Buenas tardes, señor Quispe. Muchas gracias por estar aquí en la plataforma informativa de RCR.
Buenas tardes, señor Lizardo Causo. Gracias por la invitación.
Gracias a usted. Señor Quispe, seguimos con esta racha de accidentes. Siguen aumentando, lamentablemente, estas cifras de muertes por los accidentes en las carreteras de nuestro país. Hoy, esta madrugada, se ha producido, como hemos informado, en Otuzco, lamentablemente, otro accidente. Al caer este autobús, un autobús a un abismo, ha dejado un saldo de 19 personas fallecidas. Se dice, hemos escuchado a las autoridades, que es producto de esta trocha en mal estado, producto de las lluvias. Sabiendo eso, ¿por qué se deja aún circular las vías por ahí, ocasionando estas pérdidas de vida?
Claro, para concentrarnos en este último accidente que cobró la vida de 19 personas, y la explicación que han dado la policía o los representantes de la empresa, evidentemente no tiene ningún sentido esa explicación. A ver, los accidentes de tránsito son por responsabilidad del hombre. No es el clima, no es el mal estado de la vía, sino apenas el 2% de los accidentes de tránsito. De modo que es absolutamente insignificante esa cifra. En este caso en particular, el responsable del accidente de tránsito sigue siendo el conductor. Porque el conductor debe saber diferenciar en qué vía está, cuál es el estado de clima, cuáles son las consecuencias que puede darse. Tiene que disminuir la velocidad o en cada caso detener el vehículo hasta que pase el temporal. Entonces, la responsabilidad recae en principio, por supuesto, en el conductor del vehículo. Cuando se dice que el exceso de velocidad es la primera causa de accidentes de tránsito, estamos diciendo que efectivamente en nuestra ciudad, en Lima, se ha dado estos días un accidente de tránsito aparatoso en la avenida Javier Prado, y en otros lugares también, en Independencia, en San Juan de Lurigancho, en que efectivamente la velocidad guarda relación con el accidente de tránsito. ¿Qué dice al respecto el Reglamento Nacional de Tránsito? Si bien es cierto, pone límites máximos de acuerdo a las características de la vía, como son 80 kilómetros en una vía expresa, 60 kilómetros en una avenida, 40 kilómetros en jirones o calles, 30 kilómetros en zona escolar u hospitalaria y 20 kilómetros como medida precautoria. Esos son los límites máximos que señala el reglamento. Pero antes de establecer estos límites máximos, el reglamento dice que la velocidad deberá ser prudente y razonable. Prudente y razonable. De acuerdo, dice, a las circunstancias, eliminando todo peligro en la vía. Todo peligro en la vía. Entonces, cuando la velocidad no es razonable y prudente, cualquiera sea la característica de la vía, pues ahí recae justamente la responsabilidad del conductor. Es el conductor el que tiene que medir a qué velocidad puede ir. No es que le dice, a mí me permite ir 80 kilómetros, como que yo puedo ir 80. No es así. La velocidad establece el conductor.
Ahora, señor Quispe, en el caso de los autobuses interprovinciales, ¿existe la rigurosidad o control de estos o no se cumplen a pesar de existir las normativas?
En lo general no se cumple, uh-huh. No se cumple. Hay un vacío en nuestro país, una falencia absoluta, la carencia de terminales terrestres. Si bien es cierto, no alcanza al tramo en el que ha sido el accidente de hoy día, pero igualmente podría haber sido en la Panamericana Norte o Sur.
Uh-huh. A ver... Comentábamos, señor Quispe, por ejemplo, en pérdidas de vida, hace este domingo pasado también ocurrió en Puno un accidente en Putina, Sonco, que dejó 8 muertos y 4 heridos. O sea que estábamos hablando en estos accidentes más de 5 muertos, casi una decena de muertos en cada accidente.
Bueno, cuando los accidentes son en las carreteras y es un bus el protagonista, pues generalmente los accidentes son por decenas. Lo que queremos señalar es lo siguiente. No existen terminales terrestres en nuestro país. Lo que existe son paraderos. La ley en su artículo 6 señala que el Estado debe promover terminales terrestres tanto para transporte de personas como para carga y mercancías. Y eso no existe. Ha cumplido 20 años la ley y las autoridades durante estos 20 años no han tenido la capacidad de promover la construcción, habilitación y funcionamiento de terminales terrestres. Lo que tenemos son paraderos. Cada empresa tiene su paradero, pero la norma no dice eso. Dice que tiene que haber terminales terrestres. Y un terminal terrestre tiene las mismas características y funciones que un aeropuerto. Por eso se conoce en otros países como terrapuerto. De tal forma que se cumplen tres propósitos. Uno, que existe un solo lugar, el terminal, para que las autoridades hagan la fiscalización correspondiente. La policía, la SUTRAN, la SUNAT y todas las autoridades que tengan que ver en la fiscalización. En un solo lugar. No en más de 300 puntos de la ciudad capital como actualmente. El segundo es que se ejercite la libre competencia. Tenemos, en nuestro país, tenemos el libre mercado, que el artículo 4 de la ley establece, dice, el Estado garantiza la gestión libre competencia. Pero en ese mismo párrafo dice, el Estado intervendrá cuando se dan distorsiones en el mercado. Y eso es lo que no hace el Estado. Quiere decir que el terminal es para que en un solo lugar los pasajeros puedan escoger el pasaje o el bus que les convenga, porque uno tiene baño, el otro no tiene baño, uno tiene baño, uno le da sándwich, el otro le da almuerzo. Escoge en el mercado, que se ejercita la libre competencia y el pasajero tiene la posibilidad de escoger el abanico de posibilidades que le ofrezca el mercado. Y eso no se da, porque ahora cada empresa tiene su propia tarifa y hay que buscar de empresa a empresa, abrir que buscando un mediodía, un día buscando el pasaje en la ciudad. Y el tercero, en un terminal se administra la flota. Es decir, el responsable de un terminal terrestre tiene que saber a qué hora salió el bus, cuál es su recorrido y a qué hora debe llegar a su destino. Y eso no es posible. Igual que en el aeropuerto. Uno va al aeropuerto y puede ver a qué hora salió de una determinada ciudad y a qué hora va a llegar al aeropuerto de Jorge Chávez. Uh-huh. Pues exactamente igual un terrapuerto o un terminal tiene que servir igualmente. Tal empresa salió su bus a tal hora y va a llegar a esta hora. O va a haber un retraso por asuntos climáticos o lo que fuere. Pero eso no existe en nuestro país. Y evidentemente es responsabilidad de nuestras autoridades.
Ahora, y en cuanto a las responsabilidades, señor Quispe Candia, en casos de estos lamentables en donde se producen estas muertes producto de estos accidentes de los buses, generalmente las autoridades, vamos a decir, el Ministerio Público, los fiscales, se enfocan en el autor de delito, ¿no? Y no en la empresa, para lo cual sería es un error, porque sancionan al conductor, pero a la empresa no, o sea que la empresa sigue funcionando, más no el conductor, que puede ser responsable, pero el responsable, ¿cómo nos podría explicar usted? También sería, dependería de una sanción fuerte por la clausura, por ejemplo, de una empresa si se comete más de una vez.
El Código Penal establece claramente la responsabilidad del conductor. En cualquier accidente de tránsito, el primer responsable es el conductor. Pero el segundo responsable, o mejor dicho, el tercero civil responsable, es la empresa o el propietario del vehículo. La empresa tiene responsabilidad frente a un accidente de tránsito y no se puede librar de él, porque así señala la norma. Lo que ocurre es que fácilmente tanto el conductor como el tercero civil responsable pueden librarse porque la investigación no ha sido exhaustiva, o porque se ha buscado la forma de evadir esa responsabilidad, y es muy fácil hacerlo, no solamente en el transporte, en cualquier delito, el dueño del bus lo vende, ese bus pasa a un tercero, vende su casa, vende sus propiedades, y cuando termina el juicio no tiene nada. ¿Por qué? Porque los jueces y fiscales no embargan los bienes desde el primer momento. Si la fiscalía actuara desde el momento del accidente de tránsito, embargara o solicitara el embargo de los bienes del propietario de la empresa, automáticamente cumplirían con su responsabilidad. Pero eso es lo que no se da, lamentablemente.
A la empresa se le incorpora en el proceso para que sea sancionada administrativamente, más no en la vía penal.
No en la vía penal, porque habría que ver la investigación. Recuerde usted que un delito es personalísimo. O sea, el delito comete la persona, quien sea que fuere, cualquier tipo de delito. En cambio, la indemnización, la reparación civil, sí recae en la tercera persona, en el propietario, en la empresa. salvo que en la investigación del accidente de tránsito se establezca la responsabilidad del gerente. Vamos a poner un ejemplo, vamos a graficar un ejemplo. Supongamos que un bus participa en un accidente de tránsito, motiva la muerte de personas porque tenía las llantas en mal estado. Y el conductor del vehículo comunicó a su gerente de operaciones y le dijo: señor, las llantas están en mal estado, estoy expuesto a un accidente de tránsito. Y le comunicó por escrito. Y el gerente de operaciones también le comunica al gerente general, al dueño de la empresa, y dice: señor, le informo por escrito de que las llantas de los buses están en mal estado y hay que cambiarlas. Ocurre el accidente de tránsito y la causa del accidente de tránsito es que la llanta se reventó en determinado lugar y produjo la volcadura del vehículo. Y en esa cadena de responsabilidades sí puede recaer la responsabilidad en el gerente general, porque él sabía que ese vehículo estaba ofreciendo peligro y no tomó ninguna acción. Entonces sí se podía llegar en la forma en que estoy explicando la responsabilidad penal en el gerente de una empresa.
Y ahora, y refiriéndonos a este accidente del señor Quispe Candia, en donde sabía que esta trocha, es una trocha pues difícil de acceso, y más aún, sabía que habían estado cayendo lluvias constantes ya desde días anteriores. La responsabilidad de la empresa, del dueño de la empresa, es decir: bueno, hoy día no salimos, podemos salir mañana una vez que pase todo este tipo de lluvias, el clima, ¿no?, que no ayudaba. La responsabilidad vendría también a ser de la empresa. ¿Por qué echarle la culpa al conductor?
Podría recaer en la empresa, pero obviamente la primera responsabilidad sigue siendo el conductor, porque el que está frente a la máquina es el conductor. Y el conductor, si va...
El conductor puede decidir: bueno, yo no paso por acá porque lamentablemente está muy peligroso.
Hay peligro, obviamente. Detiene el vehículo y nadie lo va a obligar a seguir avanzando con el vehículo. Pero eso no se da en la práctica. Probablemente los pasajeros sean los primeros en exigir que siga avanzando.
Así es. Ahora, finalmente, señor Luis Quispe Candia, estamos prácticamente ya finalizando el año, y por fines de año, por las fiestas de Navidad y el Año Nuevo, mucha gente viaja al interior del país o viceversa, se vienen a Lima, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar, porque aumenta justamente en fines de año, en estas fechas, los accidentes?
Sí, efectivamente, en las fiestas de Pascuas y Año Nuevo, aumenta el número de accidentes de tránsito, porque hay más personas que viajan al interior del país o vienen a la ciudad capital. Lo que hay que recomendar es, quienes van a ser pasajeros, es que deben tomar los servicios de empresas que tengan formalidad, seriedad. Probablemente el pasaje sea más caro, pero es recomendable tomar esos vehículos, puesto de que a veces las empresas pequeñas no les permiten descansar suficientes horas a los conductores. Llegan a un destino y le dicen: lávate la cara y vas a salir a otro lugar. Y no es así. En cambio, las empresas grandes generalmente tienen un copiloto. Hay que recordar a nuestros oyentes, a los que nos están viendo por televisión también, por internet, de que los pasajeros tienen la posibilidad de exigir al conductor que en las carreteras el máximo de velocidad es 90 kilómetros, no pueden ir a más kilómetros. Evidentemente, ya lo expliqué al comienzo, claro, de los que no pueden ir a 90, sino tiene que ser una velocidad razonable y prudente. Tienen derecho a exigir, porque en los buses de transporte de personas ahora llevan un panel, en la sala del vehículo, se está viendo en una pantalla la velocidad que está desarrollando el vehículo. Si excede 90 kilómetros recurrentemente, tienen el derecho de llamar la atención y solicitar la hoja de ruta. Todos los vehículos tienen una hoja de ruta, tienen una hoja en la que pueden poner las novedades, los pasajeros, hacer su denuncia, porque esa hoja va a ser reportada al Ministerio de Transportes y a su propia empresa. Y también recomendar a los pasajeros que conducen vehículos particulares, tomar todas las providencias. El vehículo debe estar en buenas condiciones, deben descansar las horas suficientes, no deben manejar con cansancio, con sonolencia.
Y sobre todo no beber alcohol, ¿no? Porque las incidencias, el porcentaje es alto de accidentes por haber manejado en estado etílico.
Así es, ciertamente, y en nuestro país es muy recurrente. Recordemos que la tercera causa de accidentes de tránsito es la ingesta de licor.
Así es.
¿Por qué? Porque lamentablemente no se sanciona debidamente a los infractores, ¿no?
Así es.
A cada rato ocurren conductores que están en estado de ebriedad. Incluso la fiscalía tiene la posibilidad de acogerlo al principio de oportunidad, que es un proceso regular establecido en el Código Penal, en el que lo exculpan de responsabilidad, le pagan una multa y ahí termina todo.
Así es,
no debe ser. Debería ser sancionado, denunciado penalmente, porque así establece el Código Penal, delito de peligro común, ¿no? Entonces, en ese sentido, invocamos a las autoridades a que sean mucho más rigurosas.
Bien, muchas gracias, señor Luis Pérez.
Si usted me permite solamente 30 segundos, quisiera recordarles a todos que estamos ya en esta semana a varias actividades programadas, porque el domingo 17 es el Día Mundial de las Víctimas por Accidentes de Tránsito. Esta fecha fue instaurada por la ONU en el año 2005. En el año 2009, nuestra organización ha tomado la iniciativa de organizarlo en nuestro país. Durante 11 años venimos conmemorando esta fecha en Lima. Se lleva a cabo una misa en la catedral, el día central. Después de la misa salimos a la Plaza de Armas para un acto conmemorativo al que invitamos a todas las autoridades, a la comunidad y en particular a quienes han sido de alguna manera tocados por esta desgracia. El día anterior hay una vigilia, va a ser en el Parque Chabuja Granda. El día viernes habrá un evento, una conferencia en el Teatro Municipal, de modo que invitamos a toda la colectividad por intermedio de ustedes a que formen parte de esta reflexión en nuestro país y en el mundo entero por los accidentes de tránsito, que ya es una pandemia, lamentablemente.
Así es, y orar en este día para que estas estadísticas bajen, ¿no? Y que podamos nosotros tener a nuestros familiares, amigos, y no tener que comentar estas noticias fatales de muertes en las carreteras o en las vías en nuestra ciudad. Muchas gracias, señor Luis Quispe Candia, por este contacto aquí en RCR.
Muchas gracias también a ustedes. Gracias a ustedes y les rogamos ponerse en enlace con nosotros al Facebook. Ahí está toda la información para poder propagar esta conmemoración.